ップです。
Bueno, estamos en la segunda emisión de El Vistazo Futbolero.
Ya estamos de vuelta acá. Los saluda con mucho gusto Luis Pegueros. Un tanto molesto por una situación en particular que tiene que ver con un equipo que apoya un servidor, el United, mi Manchester United. Es uno de los equipos más decepcionantes hoy en día de la Premier League y se va a quedar sin Champions League. Pero dejando fuera esa mención nada honorífica, pues aquí estamos con mucho gusto para ustedes y hablándoles de lo que más nos gusta y cómo más nos gusta.
Pues vamos a la carnita, como buenos chimuelos.
Ay, ay, ay.
¿No? Resultados del fin de semana, mi buen Elvis. Vámonos directito con el viernes que jugó el Veracruz. Decepcionante Veracruz, que ay, ya no hay para abajo. No hay más que el pinche Veracruz para abajo, güey. Y el América, ¿no? Que pues quedan 2-0.
Un 2-0 práctico y hasta sobrado en cuanto a las Águilas me refiero, porque hubo momentos del partido en el que hasta Veracruz llegó a medio complicar, y eso ya te habla de algo grave, pero fue más por la poca actitud que traía la América sabiéndose en liguilla y sin problema alguno, que lo que pudiera ser un Veracruz que terminó el torneo sin ninguna victoria y siendo uno de los equipos más decepcionantes de la historia del fútbol mexicano.
Rompiendo récords, a mala mala.
Y esperemos que no se quede, que lo más probable es que sí, ¿eh? Si hay el pago de los 120 millones, tendremos liga de 19 equipos, pero bueno.
Que suena mucho en muchos medios, ¿no? Y oficiales, para que... Pero recuerden dónde lo escucharon primero.
En el Vistazo Futbolero, obviamente.
Segundo encuentro, el fin de semana, el sabadín. Con el Tigres Guadalajara, que esas chivas pues, no tienen ni para dónde.
Pues, ¿qué les puedo decir de estas chivas? Yo creo que, no sé si con o sin Tomás Boy, las cosas les salgan para bien, porque a final de cuentas creo que corrieron realmente al que era el cáncer, que es José Luis Higuera. Queda al frente a Mauri Vergara, pero no sé si realmente esté preparado para lo que se le viene en un torneo en el que van a pelear por la lucha del no descenso y donde los dos clásicos tapatíos que se vayan a jugar en esas temporadas van a estar un tanto buenos porque pues los dos equipos están involucrados en esa pelea solo por arriba del Querétaro, que son los que van a arrancar hasta el fondo.
De ahí en fuera, bueno, también la situación de Chivas para el siguiente torneo, ¿no? Se está tratando de reforzar, hay muchos rumores respecto a refuerzos, ¿no?
Y hasta de técnico y demás. Yo creo que sí dejan al jefe Boy, pero lo interesante es ver a quienes terminan por fichar y que realmente tengan trascendencia, porque de nada sirvió los 9-10 refuerzos que hubo esta temporada cuando ninguno de esos fue realmente trascendente. Yo creo que lo más, el triplete de Alexis Vega en el clásico contra el Atlas y quizá partidos destacables de Jesús Molina, pero hasta ahí.
Vio unos Tigres que apuntan totalmente a la liguilla como uno de los favoritos, como ya se ha hecho costumbre, para el campeonato, ¿no? En el Necaxa Querétaro, el Necaxa dio un poquito de respiro para soltar esta mala vibra que ha venido en torneos anteriores y que ahora pueden aspirar. No sabemos si pueden ser campeones, pero sí para dar aunque salen
como... Pero claro que van a dar batalla. Creo que Memo Vázquez... Hizo un torneo muy, 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 muy padre y muy bueno para con estos Rayos de Necaxa, que quizá si desde un principio preguntaban que pudiera estar en posiciones de liguilla, yo creo que lo hubieran dudado, teniendo en cuenta todo el entorno de cómo llegó Memo Vázquez y demás. Tristemente para ellos, su goleador no va a estar, por lo que comentábamos la semana pasada, de que se va a la MLS, pero con todo y esa excepción, van a dar pelea en la liguilla, y ojo con este Necaxa porque tachan de repente de frío a Memo Vázquez, y yo lo he visto esta temporada con el Necaxa y ha dado buenos partidos, y son duelos en los que hay garantía de gol, sí o sí.
Excelente, y entre el Cruz Azul y Morelia, ¿no? Que se dividieron los puntos, un Cruz Azul que lo vi muy flojo, ¿no?
Sí, hasta Pedro Caixinha decía, ¿no? Este asunto del baño de humildad, ¿no? Que Morelia nos da un baño de humildad y que demás... Es a veces el más notable de los males de esta liga, que los jugadores, ya sabiéndose casi siempre en cosas aseguradas, llámese en cuanto a sueldo, puestos o cosas de ese tipo, bajan totalmente el nivel, las ganas, el ritmo y terminan viéndose apretados por equipos así. Y luego eso pesa en lo anímico y teniendo en cuenta que en la liguilla ese factor es muy, muy fundamental, más allá de cómo llegaste en cuanto a puntos, partidos ganados y demás. Ya sabemos que aquí es de lo que menos importa.
Y por otra parte con los Esmeraldas, ¿no? Que le pegan al Pachuca. Y 2-1. Que León viene uno como uno de los favoritos para ganar el torneo. Vienen con un juego muy bueno, con un puntaje récord en esta liga.
Así es, este asunto de tener el récord de puntos en un torneo jugado con 18 equipos y 17 jornadas. Un récord de este tipo lo tenía América en 2002, pero este fue con 19 equipos y con 18 jornadas. Entonces, es muy destacable lo de León. Y hoy en día, pues, cerraron el torneo con los mejores números. Mejor ofensiva, defensiva, mejores en cuanto a puntos, su racha de 13 partidos invictos y teniendo a un goleador como Ángel Mena, que después de ser despreciado en el azul, llega aquí a la Fiera con esta sed de revancha y miren lo que hizo con los Esmeraldas.
Y en el norte con el Tijuana-Puebla, que era un partido muy esperado para ver quién era el último invitado a la fiesta grande, que pues pareciera que le abrieron las puertas totalmente el Puebla a Tijuana.
Sí, creo que desde que llegó el Chelis y este efecto positivo que tuvo en el equipo, dio más el club, a comparación de lo que estaba haciendo con el Ojitos Mesa, dio mucho más con el Chelis de lo que se esperaba para este cierre de torneo. Y pues creo que lo importante o lo interesante aquí en esta parte es ver qué sucede con los Xolos de Tijuana. Y la queja que tuvo Ricardo La Volpe por este asunto de que no cumplieron como tal y cabalmente como se debía con la regla de los jugadores juveniles, no completaron los minutos. Sin embargo, en lo que se escudaron para cumplir con esta regla es que sus jugadores, dos de ellos fueron convocados para la selección sub-20 y con ello cumplieron la regla. Y si se tuviera que aplicar esta misma como es cabalmente, a los Xolos les hubieran quitado 3 puntos. Si les quitan esos 3 puntos que reglamentariamente se queja La Volpe, hoy en día el calificado en octavo lugar sería el Pachuca, pero ya no movieron nada más, no se sancionó al equipo del Xolaje. Y quedaron como octavos de la liga ante unos cuartos de final que ya vamos a hablar más adelante. Ya tienen horarios, días y demás. Entonces, a ver qué sucede. Es interesante. Estos Xolos creo que pueden dar pelea, pero hubo controversia ahí con ellos por esa situación.
Y entre el Toluca y los Lobos, ¡buah! 4-0.
Ese chistecito es el bueno, ¿eh? Es el bueno. Saludos por ahí a la gente de Deportología.
Que nos escucha, ¿no? Sabemos que nos escuchan.
Nos tienen que escuchar.
De hecho, somos su fuente de información.
Es correcto. Porque si no, ¿de dónde sacan que los golecitos y todo lo demás?
Que las guasas, dicen ellos.
Es correcto. Les decía de esta parte de que Toluca cierra con goleada en casa y terminan empatados en puntos con Tijuana. Terminan, mejor dicho, 3 puntos por abajo de Tijuana y hubieran empatado si se hubiera aplicado este asunto de la regla. Y con eso hubieran estado por encima. Sin embargo, pues la goleada sirvió para acabar el torneo de manera decorosa y esperando que con estos refuerzos y con un equipo que para este torneo fue el que mejor, creo yo, compró en función de lo que trajo de fuera y con La Volpe para el siguiente torneo armando el proyecto, pueden dar pelea y mucho de qué hablar para el siguiente para la siguiente temporada. Esperemos sea así, que no siga siendo más un mito lo de La Volpe como lo ha sido, creo yo, desde que estuvo en la selección mexicana.
Y en Guadalajara, cerrando el torneo, que bueno, lamentablemente se nos ha hecho costumbre los malos torneos con el Atlas, ¿no? Le pegan a un Monterrey que a pesar de estar jugando con un segundo equipo, no con el titular, pues el Atlas puede llegar a generar el 2-0, que al final de esta temporada pareciera que van a ser muy importantes estas sumas para el siguiente torneo.
Les sirve en función de esta parte que mencionas, y insisto también para un equipo que va a estar metido en esa lucha por no descender, si es que van a descender, porque aquí ya no se sabe qué es lo que sucede con los equipos. También lo que decíamos de Cruz Azul, con Monterrey con todo y que juegan con un cuadro mayormente alterno, terminan por no estar enfocados, no estar en el ritmo, seguían en este asunto de haberse coronado en Conca Champions y decir, ah, ya lo demás no importa, estamos calificados. Y en este duelo que quedó 2-0, el Atlas estuvo a 2 goles de evitar que tuviéramos la doble edición del Clásico Joven que vamos a tener esta semana, que ya hablaremos más adelante y a ver qué tal.
Y para cerrar la jornada, el Santos contra los Pumas, que los Pumas ya no la sienten, ya le están cayendo, está más duro que otra cosa para ellos, pero el torneo que viene también podemos ver un poco de esperanzas. Pero ¿qué nos puedes decir respecto al resultado abrumador del 5-2?
Ay, los Pumas, creía yo, antes de ver el partido, que lo más importante o lo más a destacar iba a ser que Teva Azteca fue el último partido de Santos Laguna que se transmitió en Teva Azteca, porque este equipo, bueno, sus partidos ya van a ser transmitidos a partir del siguiente torneo en Fox Sports, quien se está llevando buena tajada de lo que es el fútbol mexicano hoy en día. Y pensaba que eso era lo más destacable, pero... ay, los Pumas, yo creo que de entre Pumas y Chivas no hacemos medio equipo, porque terminan goleados 5-2, un equipo sin actitud, un equipo que no le ves cómo, en función de los jugadores y en función de un entrenador, cómo levantar para el otro torneo. O sea, si para empezar tienes que el cabecilla de tu proyecto, que es Rodrigo Álvarez de Parga, no sabes si va a estar o no va a estar, y si más adelante entiendes que Bruno Marioni también tiene esa incertidumbre de saber si va a estar o no en el equipo, además de los jugadores, cuando un, digamos, un Carlos González, que es el más destacado de este equipo, puede ser vendido a otro equipo para obtener dinero y de ahí traer otros refuerzos, no sabes qué es lo que va a pasar con estos Pumas. O sea, es tristísimo para un equipo de tradición y de grandeza, que hoy en día es meramente anecdótico y mera historia de quienes la vivieron y la forjaron, porque hoy en día creo que después de aquello que pasó en 2011, no creo yo que haya muchos argumentos para que los aficionados jóvenes digan, yo le voy a los Pumas porque son ganadores o cosas así. No han conocido o no conocieron tristemente esa historia de su equipo.
Y que para el aficionado Puma que nos puede escuchar, no todo es esta perdura, pero podemos hacer una esperanza, que queremos que también no sea tanta esperanza, con Jesús Ramírez, que lo recordamos como uno de los entrenadores de fuerzas básicas, en el sentido más bien de ligas menores, ¿no? En selección, para campeón mundialista, que ahorita también va a estar en esta parte con los Pumas sumando, y esperemos que sea un buen proyecto el que pueda llevar. Incluso se podría hablar de jóvenes, los cuales pueden llevar la cara de este nuevo Pumas.
Lo que sí lo platicábamos antes de, si llegara a pasar este asunto de Chucho Ramírez, habrá que ser pacientes. Hoy en día sabemos que lo que menos hay en la Liga MX es paciencia. Los proyectos, algunos llamados así, algunos mal llamados, porque ni siquiera llegan a durar lo que tuvieran que durar, habrá que ser pacientes, porque ya lo dijo acá Oscar, es un técnico que sabe trabajar con jóvenes, pero sabemos que al hablar de gente joven, en un equipo que tiene historia, pero gente joven, habrá que esperar para que los resultados realmente sean positivos y este equipo vuelva a estar en el pedestal que en algún momento estuvo.
Y con eso cerró la jornada 17, la última del torneo, para tener los entrecruces de la liguilla, que son los cuartos de final, empezando
en... ¡ay, ay, ay! Y ahora sí se viene lo lindo.
Empezando este miércoles a las 19 horas en el estadio de Pachuca contra los Tigres.
El Hidalgo. Lo de Pachuca estuvo interesante. Ya ves que fueron el primer equipo en cesar a su entrenador, a Paco Ayestarán. Y pues llegó Martín Palermo, yo sí tenía dudas de lo que pudiera hacer. Y él junto al Pato Abbondanzieri, dos históricos de Boca, lograron que este Pachuca levantara. Tiene un buen plantel y creo que lo más destacable de este equipo es que lograron levantar y retomar el nivel de Edwin Cardona, que físicamente esté bien o mal, es alguien que te genera cosas diferentes en tu funcionar y en lo que puedas hacer en un partido. Eso es lo más destacable de ese equipo, y que gracias a tal lograron meterse en los puestos de liguilla cuando empezaron el torneo de manera abrumadora. Y no sé, aquí va a ser un cruce difícil. Los Tigres vienen tocados. Sabemos que en liga ya últimamente no hay mucho que decir, son contendientes torneo tras torneo, pero no sé qué tanto les voy a pegar esto que pasó en la CONCACAF, que perdieron la final. Es un cruce interesante. Yo creo que de los cuatro, este y el de Monterrey y Necaxa son los que aparentan ser disparejos, pero creo que a la hora de la hora van a dar mucho de qué hablar y van a tener mucha competitividad entre los dos.
Y antes de llegar con el Necaxa, ese mismo día a las 21 horas, el Tijuana se enfrenta a León.
Aquí sí sabemos que la maldición del superlíder es algo de lo que siempre se habla en el fútbol mexicano. El León, pues ya dijimos los números con los que llega y cómo llega. Su fútbol es meramente agradable. Lo de Nacho Ambriz ha sido impresionante. Y creo que esta sí es la serie más dispareja. No por cómo entra Xolos, sino porque creo que de todas es donde hay más distancia, futbolísticamente hablando, en lo que hacen partido a partido entre uno y otro. Por un León que sale a atacar en cualquier cancha y a llevarse los 3 puntos en cualquier cancha, hay un Tijuana que sí de local hace bien las cosas y que podría complicarle a la Fiera, pero fuera de ella es una incertidumbre total. Entonces ahí sí claramente el favorito es la Fiera, y vamos a ver cómo se da. Ahí creo que hay más disparidad.
Y con la premisa que comentabas, el Necaxa y el Monterrey se van a enfrentar para enfrentarse a las 19 horas este jueves.
Ahí sí, primero en Aguascalientes. Es un duelo interesante. Lo triste, ya habíamos comentado, para los necaxistas es que no van a contar con Brian Fernández. Sin embargo, es un equipo altamente competitivo y siento, y teniendo en cuenta la valía del gol de visitante para estas series, creo que hay un Memo Vázquez que les comentaba, no es este que dicen que siempre se tira para atrás y todo, sin embargo sí lo sabe hacer. Creo que así va a pasar en la ida, va a estar parejo, y en la vuelta de los 4 partidos, aquí es donde siento que el de abajo se puede imponer y Necaxa puede dar la sorpresa.
Excelente. Y terminando en la capital, este jueves a las 21 horas, un clásico joven que se nos está haciendo muy frecuente y de ambas partes, un enfrentamiento que calienta las aficiones entre el América y el Cruz Azul.
Los antecedentes están puestos. Hay una paternidad más que hecha. Creo que no es que uno lo diga como aficionado, es que los números lo avalan. Y ante un Cruz Azul que vino invicto desde mediados de febrero, que ya lo comentábamos la semana pasada, el peor de los rivales que le pudo tocar, sea, bueno, fuera cual fuera el momento en el que el Cruz Azul llegara a la liguilla, es sin duda alguna el América.
Y bueno, para CONCACHAMPIONS también tenemos el resultado, porque los regios parece que se están acostumbrando a decir pinche carnitas a la fierro, fierro, pariente, chingas, madre, todas las viejas que estén lavando los trastes, me vale verga.
Ay, huerco, dame mi elote en vaso deja ya de hablar de puras huercadas y ya ponte a hablar de lo importante. Nosotros tuvimos una final internacional regia en la CONCACAF.
Y la ganamos, puñetas. Y, en efecto, ese era el genérico, porque lo ganó alguien del norte.
Cualquiera de los dos que lo hubiera ganado hubiera tirado el mismo discurso. Que lo estereotipamos, no sé si muy exagerado, pero ya saben que por ahí va el asunto de lo que hubieran dicho.
Y en estereotipos nos dirían, ¡ay, tu pinche capital, tú y tu pinche tortilla y tu pinche bolillo! O sea,
si nosotros nos burlamos del elote en vaso y nos hubieran dicho esas mamás desquites que son, porque al final de cuentas es lo mismo, pero dicho en diferente región del país.
Y aterrizándolo al fútbol, tenemos nuevo campeón de Mundial de Clubes, que va directo al Mundial de Clubes.
Los Rayados de Monterrey se coronaron y pues van a representar a la zona y al fútbol del país, porque Porque básicamente, si hablamos de CONCACAF Liga de Campeones, es casi lo mismo. Siempre va un mexicano. Bueno, actualmente siempre va un mexicano. Lo que quiero destacar aquí, y también es un tanto curioso que yo lo veo de esa manera, es lo del Tuca Ferretti, que es la cuarta final internacional que ha jugado el equipo en su historia y las ha perdido las cuatro. La de Libertadores con River y las de CONCACAF con América, con Pachuca y ahora contra Monterrey. De cierta manera ya llegó el desquite de los Rayados, de lo que pasó en aquel Apertura 2017, pero lo que sí destaco es esta parte que yo siento a un Tuca Ferretti que no le interesa mucho lo que se diga de él por perder finales internacionales con el equipo. Él ya sabiéndose una casi deidad en cuanto al fútbol mexicano se refiere y más allá en territorio regiomontano, siento que no le interesa que se diga más allá o que se hable de él en otros países. Él, su mero mole es el fútbol mexicano, él se queda siendo el bueno aquí, él se queda con estos comentarios de que siempre le hace el feo a la selección mexicana y no le interesa nada más. Siento también que estos Tigres, y desde hace ya un buen rato, con otro tipo de director técnico, hubieran trascendido más y sí me atrevo a decir que le hubieran ganado esa final a River Plate de la Libertadores. En cuanto al Monterrey, siendo prácticos, siendo buenos en su funcionar y con un Diego Alonso que ya es la segunda final de CONCACAF que le gana a los Tigres y al mismo Tuca, una de ellas fue con Pachuca, el Pachuca de todavía del Chucky Lozano, y que puede darles el envío anímico para ahora buscarlo en liga y que el estadio BBVA se quite de esa maldición de ganar torneos importantes, al menos refiriéndome en cuanto a liga, ya lo hicieron en CONCACAF. Y creo también que de estos dos equipos, por estos sentimientos encontrados, uno de euforia y el otro de como sed de revancha, puede estar el campeón de la apertura, bueno, mejor dicho, del clausura 2019 en esta Liga MX.
Pero no únicamente está el varonil en las finales siempre, sino también ahorita nos está quitando la esperanza de un primer bicampeón en la liga femenil.
Y ya no me toques ese vals. A las aguilitas de Leo Cuellar las despedazaron las de Tigres. Se desquitaron por la final del torneo pasado que ganó el América. Y esta vez con un global de 5-1 y metiendo el estrés en el Azteca. Porque ahora sí se los prestaron. Bien para las chicas por esa parte, pero mal porque no pudieron sacar el resultado y fueron goleadas ante su gente. Aquí en esta parte hay otra tentativa en cuanto a lo que es el fútbol regiomontano. En cuanto al femenil, se está viendo ¿cómo diré? Esta disparidad entre unos equipos y otros, y entre los que están invirtiendo realmente y entre los que lo están tomando como un proyecto, que ahí se la llevan de a poquito. Los Tigres, bueno, las Tigresas, o no sé cómo decirlo, porque como que la línea es muy delgada entre que
Entre que
alguien
discrimino y
agarre
no
me
discrimino.
diga, ay, eres un maldito, estás todo, güey. Esta es la tercera final que van a jugar el equipo de Tigres Femenil en este torneo. Tres finales consecutivas y podría ser de lo que pase al rato entre Pachuca y Monterrey que haya una nueva final regia. Ya se jugó hace dos torneos, la ganó Tigres. Ahora también las Rayadas buscan una revancha, pero primero tienen que pasar sobre Pachuca. El partido está 3-2 a favor de las tuzas, es que volvemos a la misma. Creo que sí se escucha chistoso, no es porque uno discrimine, pero decir tuzos o tuzas está chistoso. Y hay equipos que sí, de plano no podrías decir como que su equivalente en femenino, porque podría que
¿Y
ahí
Tijuana?
sí. Las Xolas, no sé. Creo que todavía queda más o menos ahí. Lo que sí no me atrevería es con el Atlas, o sea, con
Sí,
ellas,
es totalmente misoginia.
Además de las rojinegras, no podría decir otro calificativo con el equipo de Atlas femenil porque no, me estaría echando mucha gente encima,
Y
¿no?
hablando de tristezas, pues también no todo en el norte viene siendo esta parte. También está el caso con el Cabrito Arellano,
Es que eso es
que...
lo triste, ¿no? O sea, no, o por más que se intenten hacer las cosas bien, siempre sale algo negativo, pero pues a ver, dale, síguele, síguele.
Que está acompañando al Gato Ortiz, recordemos al Gato Ortiz, está...
Y que también jugó en Monterrey, imagínate.
Justamente, en complicidad con estos secuestros que se generaron dentro del equipo y con los...
Y ahora directivos. Este con cargo de violación, no puede, o sea, como futbolista todo admirable, pero sí, siempre hay una línea muy marcada entre lo que un futbolista es como futbolista y como persona. No es que uno lo juzgue, pero siempre nos dan casos muy, muy, muy terribles. Creo que si alguien vio jugar al Cabrito Arellano, no me puede discutir de que su nivel era grandioso y que dejó una época muy marcada en Rayados de Monterrey. Pero, pues bueno, ¿qué puedo yo decir de alguien que no conozco sabiendo nada más esto que está pasando? Es lamentable en cuanto a saber el caso como tal. No puedo juzgar de algo que realmente no conozco internamente, pero qué triste que se haya dado esta noticia.
Y esperemos sea uno de los últimos casos, digo, esperemos, ¿no? Y que todo llegue a tener un fin en el sentido conforme a la ley, que también este comentario puede ser muy absurdo, porque quien nos escucha podrá decir, ¡buah! Dinero y se acabó, fama y se acabó, y es muy lamentable esta parte. Es únicamente para redondear la idea también respecto al norte e irnos a la final de ascenso.
Uy, otra cosa que se puso interesante, no así el juego, o al menos no la ida, y no el resultado tampoco, pero sí todo lo que había en cuanto al previo, en cuanto a lo que se vivió en las dos ciudades. Creo que en cuanto a allá los culichis y la gente potosina armaron fiestas tremendas para recibir los dos partidos de una final que se termina llevando el Atlético San Luis. Sí, el mini Atlético de Madrid, ese mini equipo gachupín, perdón por la ofensa si es que se ofenden, va a ser el nuevo equipo de primera división. No sabemos si el número 18 o el número 19, todo depende del pago de los 120 millones de Veracruz, si lo aceptan, si no lo aceptan, en fin. En esta serie lo que destacaba era que Maradona, Diego Armando Maradona, el Pelusa, el viejo del fútbol, barrilete cósmico, pudiera buscar esta revancha, evidentemente contra el San Luis, coronarse en esta clausura 2019 y forzar así a dos partidos más que hubieran definido al campeón absoluto del ascenso. No fue así, lo ganó San Luis y se coronó en ambos torneos, logrando así el ascenso de manera inmediata con un Poncho Sosa que es destacable tanto para bien como para mal, o algo que yo pudiera juzgar como mal, porque con este ascenso es el tercero que logra. Ya lo había logrado previamente con los Leones Negros del UDG y lo logró con el Necaxa en este último ascenso que tuvieron, y donde un torneo después de que suben llegan hasta la semifinal contra América, pero que ya no le dejan continuar los proyectos a Poncho Sosa, y cuando le empieza a ir mal o empieza a decaer su equipo, no le tienen paciencia, me lo corren y vuelve aquí al ascenso para buscar una nueva oportunidad y demostrar de que sí es un técnico de primera división. Yo creo que sí lo es, y mucho más de los que están hoy en día, tanto de la gente grande como de los que apenas tratan de tener sus primeros proyectos. Saludos, Marioni.
No, la cola es larga de Marioni.
Me canso ganso, dirán por ahí. Y creo que estaría bueno darle la oportunidad y también destacar a este técnico, tanto como ya habíamos hablado de Maradona, porque deja toda la expectativa con los Dorados, ¿no lo crees?
Totalmente. E incluso se me hizo muy, muy raro que no hicieran el ida y la vuelta por una cuestión de mercadotecnia y finanzas, que es muy atractivo volverlos a ver, y esta incertidumbre genera mucho dinero, ¿no? Para ambas casas.
Aquí sí está chistoso porque mencionas esa parte, ¿no? Y no sé si realmente Maradona vaya a buscar un año más u otra oportunidad en este par de temporadas, teniendo en cuenta que si Dorados llegó a las dos finales contra San Luis y que básicamente no hubo competencia para ellos, ya refiriéndome meramente a la liguilla, San Luis se dominó, Dorados se las vio un poco más duras, pero a la hora de la liguilla nadie les puso mayor o meramente una oposición como tal. Y que se pudiera quedar teniendo en cuenta de que para este año sí pudieran ascender y que Maradona generara esta parte marketinera y de boletos y demás. logrando un ascenso por primera vez y haciendo creo que lo más destacado después del Mundial del 2010 con Argentina. Creo que estaría interesante. Y lo que dices, esos reflectores, ese marketing y demás, que por ejemplo, si lo comparamos hoy en día con gente que está en el fútbol y demás cosas, lo de Raúl Jiménez con esta relación con el luchador sin cara, está interesante porque ya lo está volviendo un fenómeno global, algo que es meramente de la lucha mexicana. Y qué padre que puedas llevar dos cosas en cuanto a deporte nacional a otros lados y que esto reviente a nivel mundial.
Sí, exactamente como tú comentas. No sé quién sea su manager de Sin Cara, pero desde aquí me quito yo el sombrero porque ha sabido cómo meterse regalando algo tan simple que es una máscara, ¿no? Ya la última vez que podríamos haber recordado a algún luchador a nivel mundial es cuando alguno de ellos lamentablemente tuvo que haber... las palabras son fuertes, pero vaya perdido la vida, ¿no? A nivel mundial que se haya vuelto a hablar de un luchador y ahora viene esta otra parte. Ahora,
así es, creo que a comparación de lo que pasó con el hijo del perro Guayo, un paz descanse, ahora tenemos el otro matiz que es viralizar a la lucha libre mexicana por algo tan, tan simple como dices, pero a la vez lleno de muchas cosas, mezcla de culturas, mezcla de en cuanto a deportes, y gracias todo esto ante un Raúl Jiménez que con el Wolverhampton están haciendo una temporada fenomenal. Sí me quedo con un equipo que viniendo desde el ascenso, lo único que lo limitó de estar en puestos europeos fueron los equipos más fuertes de la Premier League de Inglaterra. Fíjense nada más, es un equipo que logra su ascenso y que en esa temporada que viene de ascender solo estuvo por debajo de Manchester City, del Liverpool, del Chelsea, del Tottenham, del Arsenal y del Manchester United. Más arriba de los Wolves no hay nadie más que esos seis equipos, los de más demanda, más dinero y más categoría en el fútbol inglés. Imagínense el mérito que eso significa y un Raúl Jiménez que es de los mejores goleadores en cuanto a una temporada, en cuanto a meramente una temporada se refiere, llegando apenas en su primera. Volvió locos a los niños en Wolverhampton y ya es un jugador histórico de un club en Inglaterra. Que sea chico, que sea mediano, que tenga poca historia, eso creo que se va forjando con el paso de los años y teniendo en cuenta las categorías de los equipos. Sí es innegable, creo que los dos son hechos. Un hecho es que sí, pudiera ser un equipo chico y lo que quieras, pero lo que es un hecho es que va forjando una historia linda a partir de un jugador mexicano y creo que eso es lo que tenemos que destacar y dejar de estar tirándole odio porque entonces jamás vamos a tratar de trascender o cuando eso sea es porque es por algo malo. Pues no, fijémonos en cosas como estas y qué bien que sacamos el tema porque sí veo mucha gente que tira odio tanto a él como a Javier Hernández y los dos son ídolos en Europa cuando tú solo estás escuchando esto desde tu celular. Ah, por cierto, gracias por eso.
O incluso estamos grabando
esto. Y criticar desde tu trinchera. Entonces, bueno, ponte a pensar en que países que tú admiras o gente que tú admiras como los es ingleses en tu mente capitalista, pensar solamente centralista, europeo y demás, y ponte a pensar que gente de ese tipo admira a un mexicano por lo que hace y por lo que se esfuerza. Así es que antes de criticar, evalúa bien la situación.
Y por toda esa gente que dice, ¡ah, no manches! Cuando hables de Europa, no hables de eso, mejor vámonos a la Champions. Pues vamos para ese punto, vamos a jugar
con Champions. Ah, pues hágale, ya que estamos por ahí. Que viene la vuelta. Ahí en las vueltas de las semis, ¿no?
¿Qué viene este martes?
Anfield, el equipo que nunca caminará solo, llámese la leyenda del escudo de Liverpool, creo que esta vez no caminará solo, pero para empezar ni caminará. Se va a quedar estancado en las semifinales. Estábamos comentándolo, creo que es triste o es muy desesperante que uno de tus mejores partidos de la temporada y que lograste hacer ver muy mal al Barcelona en su casa, algo que no le pasaba desde que perdió aquella vuelta de semifinales en 2013, si escucharon bien, en 2013 contra el Bayern. Creo que yo que soy un seguidor de la Champions desde pequeño, desde cuna, no había visto, además de ese, un equipo que realmente hiciera ver mal al Barcelona. Esto lo fue Liverpool, pero qué coraje para ellos y para Jürgen Klopp y compañía que pudieras decir, hice uno de mis mejores partidos, bailé por momentos al Barça y demás, y sí, ¿cómo quedó el partido? No, pues perdimos 3-0, ¿y quién dio la diferencia para que ese resultado pasara? Pues creo que el nombre y el número ya se lo saben, también el apellido, la nacionalidad, y para un Jürgen Klopp que para quitarle presión a sus jugadores dijo que Camp Nou no es un templo del fútbol, creo que se dio cuenta que si es un templo en el cual los feligreses van siempre a adorar a un Dios que sí pueden ver haciendo los milagros en carne propia.
Y para el día martes, no sé qué día estén escuchando esto, viene la vuelta en el Tottenham.
Ya el miércoles, la otra serie que está más cerrada desde un principio. Sabíamos que esta iba a ser más reñida, o bueno, quizá las dos las dábamos por reñidas hasta lo que hizo Messi, pero este Tottenham Ajax va a estar lindo en función de que nada más le marcaron uno al Tottenham, que pudieron ser más. Un Mauricio Pochettino que, ante la ausencia de sus dos grandes jugadores, que son Harry Kane y Heung-Min Son, y que ahora el coreano loco sí lo va a tener de vuelta, creo que ahora sí va a salir un poquito más a atacar, tratando de empatar la serie, y ya teniendo ese resultado, aguantar para, no sé, en los últimos minutos tratar de meter el segundo y que eso obligue a meter dos más al Ajax por este asunto de el gol de visitante y demás. No hay mucho que explicar, simplemente es quién marca más goles fuera de casa. Eso es lo que marca la diferencia en un empate. No piensen que vale el doble porque alguna vez y de repente era como de, güey, es que le van metiendo dos goles de visitante, ahora tiene que meter cinco porque llevan 4-0. ¿Qué es esa madre? O sea, creo que no tienes que leer un reglamento para entenderlo, aunque sí está raro y chistoso de explicarlo, pero bueno, así está el asunto. Vamos a ver cómo se dan las cosas ahí en la Johan Cruyff Arena ante un Ajax que si pasa, además de pasar al Barcelona, son dos equipos que luchan por triplete. Barça ya ganó la Liga, Ajax ya ganó la Copa y los dos equipos están contendiendo para llevarse los demás títulos. Y sería interesante que hasta este punto de todo lo que se ha venido hablando de que la escuela de Johan Cruyff y que la escuela de Pep Guardiola y que equipos que traen filosofía de fútbol ofensivo y atractivo se crucen en una final, creo que eso marcaría la tendencia para que entrenadores de este tipo de estilo sean los que comanden o los que estén al frente de los equipos más importantes de Europa, y eso genera a la vez espectáculo para la gente y que no tengamos que estar soportando estilos como el italiano en la mayoría de los equipos, y sería lindo en esa parte.
Y estamos llegando al final de este programa, que tener avisos dominicales, ¿no? Anuncios dominicales, en los cuales
sí, por cierto,
el equipo está creciendo y entra también Fernanda Vázquez.
Va a entrar Fer, si nos estás escuchando, sí, espero que vengas a echarle la grabada con nosotros y demás, porque ella, al contrario de nosotros que nos aferramos a la pelotita, y es alguien que tanto te habla de básquet y demás deportes, y va a ser lindo tener la conversación con ella de más cuestiones y demás deportes, por ejemplo la canción de cuna que tuvimos el sábado por la noche. Le digo canción de cuna, ustedes la vieron como la pelea entre Canelo Álvarez y Daniel Jacobs, que creo que es básicamente un sinónimo. No dio mucho más allá de
nada que no esperáramos.
Una ceremonia de pesaje. Y ellos ya lo sabían. De antemano ya sabían que la pelea no levantaba mucho y tuvieron que armar algo telenovelesco en la ceremonia de pesaje. Que es que te choco la cabeza y que te digo que te chingas a tu madre. Y que Daniel Jacobs responde de que, ay, no, que en inglés lo dijo, que va a madrear a este hijo de ya saben qué. Entonces, pues bueno, creo que no hay que ser, y esta aseveración es grave, pero la tengo que hacer, no hay que ser realmente conocedor de boxeo para dar por hecho dos cosas. Sí, el Canelo puede ser de los mejores boxeadores libra por libra hoy, en la actualidad, pero lo que también es una cuestión es que hoy en día el boxeo, para mí y desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que he escuchado de gente que sabe de box y que vivió más atrás con boxeadores realmente espectaculares, está en decadencia. Y imagínense, si el Canelo Álvarez es el top del boxeo hoy por hoy, ¿cómo están los que van por debajo de él? Para mí ya el boxeo está en decadencia, no sé cómo logren levantarlo, más allá de la cuestión monetaria, el nivel, ya que yo estoy viendo, no es bueno, no es atractivo, y cada vez está perdiendo más seguidores por esa parte. Y los únicos que se aferran al box es quienes vieron las glorias de los peleadores de antaño en peleas que eran ensangrentadas y muy espectaculares.
Y con este último comentario estamos llegando al final de esta segunda emisión de El Vistazo Futbolero,
que se va a extender a nuevos horizontes. Sigue como El Vistazo Futbolero, pero si por ahí nos escuchan hablar de otros deportes, como ahorita ya asesinamos al Canelo, pues...
No digan, ay, no mames, sí dice El Vistazo Futbolero.
Ajá, o sea, no hay que aferrarnos nada más siempre a una misma idea. Creo que el hablar de todo un poco siempre es bueno, porque pues, al final de cuentas es esto, una plática de gente que le gusta el deporte y que habla del deporte que le gusta, o también el que no le gusta, como más le gusta. Por eso es que ustedes están escuchando esto y por eso es que nos están dando su voto de confianza.
Y les agradecemos.
Es correcto. Aquí el buen Oscar Onofre, tirando el relajo, el Luis Pegueros. Ya saben, escúchenos, aquí nos van a tener cada semana, o si se nos aloca de repente, hasta a 2 por semana o demás. Pero aquí nos van a tener, eso es promesa. Y'all ready for this?